Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Un nuevo miércoles llega la tarde y con ella las historias inspiradoras donde aprendemos, aplicamos, enseñamos, construimos y hablamos de noticias y tendencias. Hoy un tema que alimenta, que llena, que complementa y cómo con la participación de diferentes egresados que nos brindan su experiencia y su conocimiento. Estamos seguros que agregará un valor incalculable a nuestra conversación. Sabiduría, conocimiento y experiencia, de esto nos nutre este invitado del día de hoy. Se llena y llega a ustedes este espacio creativo. Estamos al aire y listos para compartir esta experiencia en la radio con todos ustedes. El diseño, la comunicación y el arte llegan a esta hora a estos micrófonos. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy, Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
En el dinámico mundo de las artes gráficas, el diseño de empaques desempeña un papel muy importante, donde se fusiona la creatividad y la funcionalidad. Los empaques no solo protegen y presentan productos, también sirven como una poderosa herramienta de comunicación visual. La evolución constante en las tendencias de diseño, de empaques, refleja una búsqueda continua de innovación y de originalidad. Desde la sostenibilidad hasta la personalización, las últimas tendencias destacan la importancia de la ecoeficiencia utilizando materiales como muy amigables con el medio ambiente, así como la demanda del consumidor y de experiencias únicas y personalizadas. Las marcas no solamente buscan conectarnos emocionalmente con los consumidores a través de empaques, sino que también sean visualmente atractivos, también cuenten historias y puedan transmitir valores. Estas tendencias emergentes pueden incluir minimalismo, incorporación de elementos táctiles y también la utilización de ilustraciones y tipografías llamativas. También podemos hablar de la tecnología que ha introducido nuevas posibilidades como códigos QR interactivos, realidad aumentada en el diseño de empaques. Y estas innovaciones demuestran cómo el diseño de empaques en las artes gráficas sigue evolucionando para responder todas esas cambiantes expectativas del consumidor y también las demandas del mercado. El movimiento glam rock de los años 70 dio lugar a una serie de grupos musicales que destacaban por su estética teatral, extravagancia y andrógina. Uno de los iconos más emblemáticos del glam rock fue David Bowie, cuyo alter ego Ziggy Stardust personificó la fusión de la música y la moda glam. T-Rex, liderado por Mac Bolan, también dejó una marca indeleble en el género con su mezcla de rock y elementos de glam. Kiss, aunque a menudo asociado con la estética de glam, se ubicó más específicamente en el género del hard rock y el heavy metal. Sin embargo, su imagen teatral con maquillaje facial distintivo y trajes extravagantes compartían ciertas similitudes con ese estilo visual del glam rock. Kiss, con sus actuaciones en vivo llenas de pirotecnia y espectáculo, contribuyeron a una escena musical de los años 70 con un enfoque como escenográfico que les valió una base de las fans apasionadas. Everybody's gonna leave their seat.
programas y tendencias. Los invitados.
Diseñador gráfico profesional con múltiples estudios, entre los que se encuentran manejos de software, implementación de nuevos procesos de impresión, gestión de calidad y procesos de impresión ecoamigables. Con más de 15 años en el desarrollo de empaques, principalmente en cartón plegadizo, etiquetas y microcorrugado. Años en los cuales ha desarrollado proyectos de investigación, desarrollo, innovación, análisis y conceptualización, automatización de procesos también. Ha sido parte de la gestión de optimización interna, en la que se traduce la rentabilidad de la empresa en la que se desempeña en este momento. Además, realiza análisis de codiseño y productividad. Para Formas y Tendencias, le damos la bienvenida y agradecemos el haber aceptado la invitación a Elkin Rodrigo Delgadillo, Jefe Innovación y Desarrollo en Inducartón SAS. Elkin, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros el día de hoy en Formas y Tendencias.
Hola Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy a gusto de poder aportarle a todos los escuchas.
Muchísimas gracias. Pues Elkin, empecemos por esta primera parte. Digamos que tú empiezas una formación en diseño y en la línea de los empaques. ¿De dónde surge, después de estudiar diseño, cómo surge ese gusto por el trabajo de los empaques, el desarrollo de estos elementos tan importantes para las artes gráficas?
Bien, pues realmente este deseo nace desde muy pequeño, ¿no?
Sí.
Desde el desarrollo profesional, en los talleres de empaques, en donde tú empiezas a enamorarte de cómo empezar a capturar esa esencia del comprador, de poder ver un producto finalizado en una góndola, porque normalmente el diseñador gráfico tiene un gran trabajo visual, pero que casi no se ve plasmado en algo físico.
Sí.
Digamos que la transformación de esa idea en algo físico y que además te presta un servicio, es lo que, digamos, a mí me motivó a explorar este mundo de los empaques,
sí,
que también tiene ahí como alrededor la parte de impresión, de revisión de aspectos gráficos, de tendencias, de ese tipo de cosas que obviamente al diseñador gráfico también le apasiona.
¿Cuáles son, digamos que dentro de ese recorrido, cómo ha sido o qué ha sido lo que más te ha gustado, lo más desafiante en trabajar en esta línea de empaques?
Uy, creo que el desafío más grande ha sido poder transformar las ideas de las diferentes, digamos, de las diferentes industrias en una misma solución.
Sí.
Porque no es lo mismo que un cliente te solicite, no sé, el cliente necesita empacar un cosmético a que necesite empacar una puntilla.
Sí.
¿Sí? La solución va a terminar siendo un empaque, pero las características que tú tienes que plasmar en el empaque, digamos que todo el proceso creativo que tienes que tener alrededor de esa solución, es realmente lo interesante y lo desafiante de cada uno de los procesos que tú llevas.
Sí. Y en ese recorrido, ¿Hay algún trabajo que te hayas desarrollado que ha sido un desafío muy fuerte, muy complejo, pero que lo dices con orgullo que lo solucionaste?
Sí, yo creo que pues de pronto uno visualiza el producto en el mercado como muy fácil, que es la envoltura que tienen unos helados que viene con la galleta y la envoltura es en papel. Uno dice, ok, es una envoltura, es un pedazo de papel entorchado en forma de cono, sí, y adentro colocas una galleta. Pero todos los retos que surgieron alrededor de cómo producirlo, bajo qué materiales para asegurar que la galleta no se ablandara, que te conservara el frío, que no se derritiera el helado, que te sirviera además como una protección tipo servilleta, y que además de eso te comunicara la parte gráfica o de mercadeo que estaba buscando el cliente, ese considero yo que ha sido uno de los mayores retos, pero que lo supimos sacar adelante.
¿Cómo funciona esa línea de lo que tú quieres crear y las soluciones que dan en cuanto a las necesidades del cliente?
Nada, todo empieza por prototipado. O sea, sí o sí, primero existe una lluvia de ideas, estás con el cliente, escuchas su necesidad, seguramente haces un benchmarking de qué existe de pronto en el mercado, en el mundo, o si de pronto la competencia haya hecho algo similar. Luego armas un brief. Este brief obviamente es revisado junto con el cliente, Y una vez tienes eso, empiezas a prototipar. El prototipado, digamos que considero yo, es una de las etapas más importantes en el desarrollo de los empaques. Si tú no prototipas de una manera correcta, seguramente las producciones van a salir de una forma incorrecta o, digamos, no satisfactoria para lo que necesitas. En el prototipo tú puedes darte el lujo de fallar, mientras que ya en la producción no puedes fallar.
Y en esa etapa, digamos que a partir de esos procesos que tú conoces desde la parte del prototipado, del brief, ¿cómo ha cambiado esa perspectiva que tú tienes respecto a los empaques y la importancia que tiene en el sector, pues ya no de las artes gráficas, sino para los consumidores?
Nada, tú tienes que tener en cuenta, y como bien lo mencionabas al inicio, el tener en cuenta al consumidor, porque muchas veces nos íbamos a solamente pensar en el cliente, en la necesidad del cliente, en qué quiere mi cliente y en satisfacerlo a él, pero mi cliente a su vez tiene un cliente, que es el cliente final o el usuario. Entonces aquí tenemos que empezar a aplicar un proceso creativo mediante design thinking. Entonces cuando tú tienes en cuenta el design thinking y proyectado todo al usuario final, allí es en donde te vas a dar cuenta que esas etapas de prototipado son importantes, pero prototipado pensando no en tu cliente inicial, sino en el usuario final del empaque, que es realmente quien va a definir si el diseño de un empaque funciona o no funciona.
Y digamos que, tú hablabas del design thinking, que es una metodología súper interesante en la construcción del conocimiento y la construcción de piezas gráficas, pero en ese proceso, digamos que siempre en ese proceso hay momentos en los que se puede errar, pero ¿tienes algún referente de algo que cuando ya estaba en producción se dieron cuenta que no funcionó y tocó reversar el proceso?
Sí, total. Te voy a poner un ejemplo muy, muy parecido y es el empaque para puntillas, ¿sí? Tú tienes el empaque para puntillas, produces alrededor de, no sé, 50.000 unidades para empacar, entregas al cliente y el desempeño en la máquina, ya cuando colocas el producto dentro del empaque que habías diseñado, te encuentras con la sorpresa de que lastimosamente no mediste correctamente el sistema de cierre del empaque y por algunas de las zonas del cierre se te están escapando las puntillas. O sea que cuando estás llegando a punto de venta, si el empaque era, no sé, por 100 unidades, estás llegando con 95 unidades porque 5 se fugaron por un mal diseño de empaque. Sí. Allí que tocó, recoja producto, rediseñe el empaque y vuelva y genere procesos de producción.
Qué fuerte. Y eso, digamos que eso es en la parte mecánica de los empaques. ¿Y cómo se maneja el control de calidad en cuanto al diseño, digamos que textos, información de tablas nutricionales y esa, digamos que ya ese control de calidad para que ya se pueda imprimir?
Pues digamos en una empresa como en la que yo estoy, existen, digamos que controles de calidad basados en normas ISO. Oh, ¿sí? Okay. En este caso es la norma ISO 9001-2015, en donde básicamente lo que te pide es tener controles de proceso en cada uno de los inicios de las etapas. Entonces, para el desarrollo del empaque tú puedes tener el diseño, entonces a ese diseño debes hacer control y control de proceso, control de calidad, control de inicio y control de salida. Luego pasas al proceso, no sé, de impresión, entonces a ese proceso de impresión debes hacerle control de inicio y control de salida. Luego pasas al proceso del molde o del troquelado, entonces allí igual, inicio, salida. Entonces, en todas esas etapas del proceso, en cada inicio y final de proceso, tú encuentras a un par de personas del equipo que hacen el contraste versus la muestra aprobada, versus la carta de texto aprobada, la carta de color aprobada, la marca, el manual de marca, el manejo de los tonos Pantone. Digamos que cada uno de los ítems o cada uno de las etapas de proceso tiene unos puntos a una lista de chequeo a tener en cuenta, porque todos los procesos tienen algo que controlar distinto. Yo no puedo decir, no, mira, en del desarrollo de empaques en todos los procesos se controla lo mismo. No, en impresión se controlan unas cosas, en troquelado se controlan otras, en pegue se controlan otras, incluso hasta en el estuche, o sea, en el empaque que yo voy a hacer para transportarlo hacia la planta del cliente. Uh-huh. Ese también lleva un control y también es importantísimo.
Ahí, digamos que pensando en el tema de las normas, se optimizan muchos procesos, ¿no? Porque yo recuerdo que en alguna ocasión que yo trabajaba en una empresa de consumo masivo y trabajaba en la parte de empaques, nosotros imprimíamos mucho en flexografía. Y la flexografía es un sistema de impresión donde no arrancan las máquinas, o en ese tiempo no arrancaban las máquinas hasta que no fuera un representante de la empresa a firmar con la pantonera y revisar que los colores estuvieran bien. Pero según lo que tú me estás diciendo, se optimiza todo eso y es mucho más efectivo y más rápido el trabajo que se desarrolla, ¿no?
Sí, digamos que depende el nivel de experiencia que exista en cada una de las organizaciones, ¿sí? Puede estar el ejemplo que tú mencionabas, por ejemplo, en la flexografía, que efectivamente hasta que no haya un representante del cliente final no se inicia el proceso. En este caso, efectivamente, nosotros tenemos controlado ese proceso. ¿Para qué? Precisamente para ahorrarnos tiempo, optimizar tiempo y, en últimas, ayudar a que, no sé, hasta la marca de ozono, la huella de carbono que ejercen, digamos que mis máquinas y mi proceso mismo hacia el empaque, sea mucho menor, porque estoy ahorrando tiempos haciendo controles previos a cada una de las etapas de proceso.
Y tú empezaste a hablar ahorita de la empresa en la que estás, de Inducartón, que tú ya llevas un proceso largo en Inducartón. De hecho, es un proceso interesante porque, digamos que cada vez que uno entra a trabajar a un espacio, pues a cualquier lugar, uno siempre busca ese crecimiento. ¿Ya cuánto llevas tú en Inducartón y cómo comenzaste y cómo llegaste a ese cargo que tienes ahorita?
Bueno, eso es una historia bien interesante, que de hecho pues me place contarla porque, digamos, yo llevo más o menos 16 años en la empresa, 16 años en la compañía, y entré como aprendiz. Uh-huh. Entré como un chico del SENA, habiendo estudiado una carrera técnica en procesos de preimpresión. Me dieron la oportunidad, ingresé, empecé a conocer los procesos, empecé a enamorarme de ellos, empecé a entender que no solamente había esa parte digital, ¿sí?, que es como la que apasiona ahora a todos los chicos, esa parte digital en el computador, estar ahí súper pegado, no, sino que también hay una parte productiva súper interesante y que también hay que revisar. Entonces, a raíz de eso, entonces, bueno, yo estuve haciendo mis prácticas, no sé qué, después de las prácticas dijeron, ok, sí, nos parece que tu trabajo es muy chévere, muy bueno, por favor, ayúdanos. Entonces subí al cargo de asistente de diseño. Luego estuve más o menos 2 o 3 años siendo como la parte asistencial de todo el equipo de diseño. Entonces allí lo que veía era, empezaba yo a hacer los prototipos, empezaba a entender cómo funcionaban esos empaques. Una vez sucedió esto, entonces ya me dijeron, no, venga, sé el diseñador, o sea, empieza a hacer proceso creativo de los empaques, no solamente ejecuta, sino también haz la parte creativa. Okay. Después de esa parte creativa, entonces pues ya se dio la oportunidad de dirigir el equipo, ¿sí? Digamos que por diferentes circunstancias, la persona que dirigía el equipo salió de la compañía, entonces dijeron como, hey, necesitamos a alguien que tome las riendas del equipo, y pues en medio de toda la penumbra que existía, yo dije como, hey, pues yo tomo el reto, hagámoslo, yo quiero dirigir un equipo de diseño, quiero empezar a ver la perspectiva mucho más amplia, y pues nada, de eso ya han sido más o menos 9 años. Una vez, digamos que viendo esos procesos, tú empiezas a entender que no solamente puedes aportar desde el diseño, sino que tienes que empezar a aportar en las ideas de cómo el empaque es importante, pero también impacta todos otros procesos en el cliente, procesos de consecución de materias primas. O sea, digamos que no solamente es el diseño como tal, sino que impacta muchas otras áreas. Entonces allí es en donde se me abre la oportunidad dentro de la compañía de cambiar al Departamento de Innovación y Desarrollo, en donde ya empezamos a manejar con una visual del diseño, buscar en el entorno de todo lo que sucede, de todas las industrias, qué puede impactar en la mía. ¿Sí? Y cómo puedo yo mejorar mis procesos, pero visualizando no solamente el diseño, sino también los procesos que existen, qué tipos de no sé, de materias primas existen, qué tipos de procesos nuevos existen, porque como sabemos, día a día
va cambiando,
los procesos son muy cambiantes, entonces hay que estar como muy pendientes, no solamente de las tendencias de diseño, que son importantísimas, sino también de las tendencias en maquinaria, de las tendencias de la inteligencia artificial, como lo estamos viviendo ahorita en estos momentos, y cómo eso puede impactar al negocio.
Sí. Y digamos que ese crecimiento lo haces en una empresa que es muy importante. De hecho, es una de las marcas líderes de desarrollo de empaques en Colombia. ¿Qué hace? ¿Qué genera eso? O sea, ¿qué hace que Indocartón sea una de las marcas más importantes de empaques en Colombia?
Bueno, pues digamos que lo primero y creo que lo esencial es respaldo, ¿sí? El respaldo y la capacidad innovadora que tiene la compañía es, digamos que, una de las características que marca que sea una de las líderes. Porque básicamente nos vemos superados simplemente por multinacionales que obviamente tienen un músculo financiero mucho más importante, sí. ¿Sí? Y en donde pueden hacer inversiones mucho más amplias, mucho más grandes. Pero nosotros, desde la perspectiva en la que estamos, es, hey, yo no me puedo dejar coger como ventaja, ¿sí?, de esos gigantes, porque yo tengo que apuntar a ser gigante, así sea un poco más pequeño.
Sí.
Entonces creo que ese ha sido como el valor diferencial, y pues también hay que alardear un poco de lo que uno tiene y lo rodea, y es un muy buen equipo de diseño, ¿sí? Los, uh-huh, los chicos con los que compartimos día a día esos procesos creativos, pues son un equipo interdisciplinar muy muy bueno. ¿Por qué digo interdisciplinar? Porque hay publicistas, hay diseñadores industriales, hay diseñadores gráficos, hay ingenieros industriales, hay ingenieros mecánicos, todos aportando al desarrollo de empaques.
Formas y tendencias.
¿Cómo a partir de eso, y digamos que sí, ese liderazgo que tiene Indocartón, ¿cómo ha hecho, o sea, cómo ha sido la evolución del desarrollo de empaques de Indocartón a lo largo de la historia? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué procesos han mejorado?
Sí, no, de hecho, si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a alguien, a algún cliente de hace 15, 20 años, cómo era Indocartón y ahora cómo es Indocartón, te aseguro que van a decir que somos muy diferentes. Muy sí. ¿Diferentes en qué sentido? En que no solamente hemos innovado en el tipo de empaque que ofrecemos, sino que también prestamos respaldo en otras áreas. Entonces, ahora no solamente ofrezco el empaque neto como tal, que es lo que podría hacer cualquier, digamos, compañía que está pronto iniciando en el proceso de los empaques, y es ir y ofrecerte literalmente la producción del empaque. Yo ahora, además de la producción del empaque, te ofrezco la asesoría gráfica, la asesoría técnica, la asesoría en el desarrollo del empaque en tu planta, la comunicación con el posible proveedor de, no sé, del estuchado, pero además también entonces te ofrezco servicios de maquila, servicios como manualidades adicionales al empaque, que de pronto son cosas que antes el cliente tenía que empezar a decir, hijo de machica, ¿y ahora dónde lo encuentro? ¿A dónde busco esta solución adicional? Porque ya tengo el empaque, ya me produjeron el empaque, ¿y ahora cómo lo empaco? ¿Ahora cómo pongo el producto dentro de esta cajilla o dentro de este estuche, etcétera? Entonces, el core del negocio de Indocartón sigue siendo la producción de empaques, pero viene acompañada de muchas otras cosas como asesorías, invenciones, procesos creativos, acompañamiento, procesos adicionales, etc.
A partir de esa, digamos que de ese crecimiento, de esos cambios, y también del equipo que tú acabaste de nombrar, que es interdisciplinario, ¿cómo es el proceso creativo? Porque digamos que las personas que hemos tenido la oportunidad de conocer Indocartón hemos visto que los desarrollos que hacen son, aparte estéticamente, muy, muy agradables. También se les ocurre trabajar con otro tipo de materias como unos cueros, imanes, que alguna vez yo fui cuando los visité. ¿Cómo es ese proceso creativo para solucionar eso? Y digamos que convencer a ese cliente de que le meta la ficha e invierta en ese empaque.
Sí, básicamente ahí hace parte también de la labor del departamento comercial, ¿sí?
Sí.
O sea, ya está respaldado por un gran equipo interdisciplinario en el tema del desarrollo, pero no hay nada como saberlo vender, ¿sí? Porque tú puedes no ser el más barato, uh-huh, ¿sí? Pero si tú sabes vender tu producto, allí es en donde vas a ser exitoso. Entonces, ¿cuál es como una filosofía que tenemos implantada todos en el equipo? Y es, tenemos que pensar fuera de la caja. O sea, sí, no solamente pienses en la producción de la caja, y así como algunos teóricos del neuromarketing dicen, tú casi siempre piensas que estás dentro de una caja, tienes que pensar de fuera de esta caja. Eso es un concepto, digamos, que se conoce como pensamiento lateral. O sea, tenemos que pensar no solamente en producir la caja, sino, venga, yo cómo puedo adornar esta caja, qué otros procesos pueden llegar a mi caja, qué otros materiales pueden llegar a mi caja, pero basados en la experiencia y en qué puede llegar a necesitar el usuario final. Entonces, por ejemplo, en la caja que tú mencionabas ahorita que tenía cuerina e imanes. Sí. Venga, teníamos la caja base, ok, perfecto, pero ahora hagamos la experiencia de usuario. O sea, intentemos comprarla en góndola. Entonces, ya cuando fuimos a tomarla dijimos, oye, esta caja no tiene de dónde agarrarse, necesitamos una manija. Oye, ¿por dónde se pueden hacer manijas? Plástico, cuero, cuerdas, del mismo cartón, etcétera. Bueno, ok, ahora miremos el core de negocio que era. Entonces, no, es una caja para un licor. Ok, ¿y es un licor de bajo costo o de alto costo? No, es un licor de alto costo. Ok, entonces de pronto el material ideal para eso es un cuero. Entonces ahí ahora, ¿qué hacemos? Ok, entonces hagamos una manija en cuero. Listo, ok, solucionado el tema de cómo llevármelo, cómo tomarlo de la góndola. Ahora, ok, vamos a abrir la caja. Oye, sí, yo lo puedo abrir, pero la caja tomé un poco del producto y quiero volver a guardarlo. Oye, no, es que una vez abierta la caja se te quedó rota y ya no la puedes volver a cerrar. Ok, entonces, ¿qué opciones tengo? Entonces tengo broches, tengo herrajes, tengo imanes, uh-huh, tengo cuerdas, tengo cinta, tienes 1500 cosas. Entonces otra vez, vuelves a preguntarte, oye, ¿qué tipo de core va a manejar este tipo de mercado? Oye, no, sí, es una persona de más de 45 años, con un nivel tal de nivel sociocultural, que le gusta mantener las cosas como exhibidas, de pronto lo va a mantener en una oficina para mostrárselo a alguien. Entonces, ok, debe ser algo súper sutil, pero que sea muy fuerte, que sea que te ofrezca características no solamente de cierre, sino de una nueva experiencia, de pronto de sonidos, de no solamente tener la experiencia sensorial visual, sino sensorial de otros sentidos. Entonces, no, yo escucho el imán, yo siento el imán porque siento la fuerza cuando voy a cerrar la caja o abrir la caja. Entonces, ese tipo de cosas, ese pensamiento lateral, ese pensamiento fuera de la caja, sí, es lo que, digamos, hace diferenciales los diseños.
Y digamos que ya nos vamos al otro lado. ¿Cómo maneja Inducartón procesos que son tan importantes en este momento, como por ejemplo la sostenibilidad? ¿Cómo Inducartón maneja esos desafíos ambientales que se presentan y que están asociados, muy asociados a los temas de residuos de la producción de empaques?
Bueno, ahí digamos que también tenemos una certificación en gestión ambiental, ¿sí? También es de la ISO. Y básicamente lo que nosotros hacemos es tratar de cerrar el ciclo productivo de todos nuestros empaques. Entonces, dentro de los procesos, de los subprocesos de fabricación, quedan algunos residuos. De estos residuos, nosotros los tomamos, los capturamos, digamos, los empaquetamos y los volvemos a vender como materia prima. ¿Esta materia prima qué sucede con ella? Esta materia prima va a ser insumo de, no sé, fabricación de sacos para cemento, uh-huh, o de papel para fabricación de microcorrugado que volvería a mi proceso, o fabricación de pronto de bolsas de papel como las que encontramos en los comercios ahora, no sé, en las tiendas de ropa, en las tiendas departamentales, etcétera. Y además de eso, entonces, por ejemplo, yo utilizo cajas corrugadas. Las cajas corrugadas son esas cajas de cartón, pues, que uno usa en los trasteos y ese, sí, tipo de cosas. Esas cajas yo les solicito a mi cliente que las, una vez las desocupe, las mantenga o me las tenga guardadas allí. Yo luego hago un proceso de recolección con aliados estratégicos, hago un proceso de recolección y las recupero. O sea, vuelvo y las utilizo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que le estoy dando más o menos de 6 a 8 ciclos, digamos, de uso a cada una de las cajas. Entonces, estoy evitándome 7 ciclos de compra de material nuevo solamente con reutilización.
Buenísimo. Buenísimo, porque eso reduce muchísimo los costos y mejora los ingresos de la empresa, ¿no?
Totalmente. Digamos que una de las decisiones de poder llevar ese proyecto a cabo fue el costo-beneficio. El costo es muy bajitico versus el beneficio que yo obtengo. El poder dar ese giro de 360 grados de que vaya la caja, se utilice, la desocupen, me la recuperen, yo la vuelva y la traiga y vuelva y la llene, ahí ya. Es como el ejercicio que tendría, no sé, una fábrica de gaseosas en las botellas retornables.
Sí. ¿Sí?
Es casi lo mismo. Pero pues obviamente, plasmado en el tema de fabricación de cajas, que dijese uno, hey, si yo la caja la boto a la basura. Claro, tu usuario final la botas, pero yo pienso en el antes de.
Sí.
Y en el después de, ¿qué es lo que estoy ofreciendo? Yo estoy ofreciendo materiales 100% reciclables. Entonces, allí es en donde también nos alineamos a la tendencia de usar monomateriales, entonces de utilizar un único material para la fabricación del empaque, para que eso te permita hacer la total reciclada, o sea, que el producto se vuelva 100% reciclable y puedas utilizarlo, o pues digamos que en los procesos que ya existen de reciclaje, se le pueda dar el 100% de aprovechamiento.
En Formas y Tendencias, la música.
La época glam del diseño gráfico fue un festín visual que desafió las convenciones y abrazó la exuberancia y el exceso. Los elementos visuales eran tan cruciales como la misma música. Los carteles en los conciertos, las portadas de los álbumes, la moda reflejaba una fusión única de colores brillantes, tipografías llamativas y elementos teatrales. La extravagancia del diseño gráfico glam presentó una fusión de estilos retro y futuristas, creando un lienzo vibrante donde la creatividad y la originalidad reinaban. Alice Cooper, a pesar de ser más conocido por su asociación con el hard rock, adoptó elementos de glam en su estética visual. Durante la época, su álbum School Out de 1972, con su portada que presenta una carta de amor gigante, captura la irreverencia y la actitud desenfadada característica de glam. Alice Cooper llevó la teatralidad al extremo, incorporando elementos de honor, de horror y provocación en sus actuaciones, desafiando las normas convencionales y contribuyendo a la narrativa visual única de la época glam en el diseño gráfico.
Formas y Tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Elkin, ¿cuáles son las tendencias que tú has visto que han surgido en los últimos años en la producción de empaques?
Sí, realmente, como te mencionaba ahorita en la última conversación, la más, digamos que la que más tiene auge y mayor poder es la fabricación de empaques en monomaterial. Uh-huh. Digamos que esa es la principal, la que busca reducir a toda costa la cantidad de materiales en la producción, para que asimismo lo que produzcas pueda hacer un retorno al, a todos los procesos productivos. Después está buscar esos materiales alternativos. Entonces, por ejemplo, la búsqueda de materiales alternativos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, no sé, papeles nuevos de uchuva o papeles no sacados de los árboles normales, sino de la caña de azúcar, de pronto con una apariencia distinta, ya no la apariencia blanca, sino la apariencia de pronto café, que te da unos tonos visuales de pronto de sentirse reciclados o de sentirse un poco más amigables con el medio ambiente. También digamos que un tema muy disruptivo en la parte gráfica de ser muy minimalista, usar la menor cantidad de tintas posible para que el material mismo en el que está fabricado el empaque sea el que venda el empaque. O sea, simplemente como que de pronto le pongo la marca para asociar esos vínculos que necesito con una marca, pero que el empaque mismo por su material sea el que se venda.
Y digamos que esto es la construcción, porque ya hablamos del proceso creativo, ya hablamos del proceso de impresión. Anoche casualmente estábamos en una charla aquí en la universidad y hablábamos de los procesos de investigación. ¿Qué tanto influye o qué tanto puede marcar el diseño de un empaque el conocer la cultura donde se va a desarrollar el producto, digamos cultura hablando de consumidores o el estilo de vida de las personas, o digamos los empaques son genéricos para cualquier lugar donde se vaya a desarrollar?
No. Asimismo, como cualquier diseño, no es genérico, no puede ser genérico. Sí. ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo empacar un par de botellas de whisky para el Festival Vallenato, sí, a empacar el mismo par de botellas de whisky para la venta en un hotel en Europa.
Uh-huh. Okay.
Son dos empaques completamente distintos, en donde no solamente la parte estructural del empaque como tal debe ser diferente, sino también la parte visual debe ser diferente. Sí. No es lo mismo vender un visual o una caja para Argentina, para Chile, que para Colombia o Venezuela. Uh-huh. Puede ser exactamente la misma caja de crema dental, que uno dice, pues la caja de crema dental es súper básica, sí, pero no es lo mismo hacerla pensada en el diseño gráfico para Argentina que para Colombia o para Venezuela o para los Estados Unidos. Son diseños y pensamientos completamente diferentes, precisamente pensados en el usuario, para que capture esa ambición de compra del usuario.
Y en cuanto a Colombia, digamos, ¿cuál tú has notado que ha sido un cambio significativo en esas preferencias que tienen de los empaques? Digamos, los colombianos preferimos un tipo de material en especial, un tipo de empaque en especial. ¿Qué has observado tú en esta evolución de empaques en Colombia?
Nos estamos volviendo más europeos. No, realmente buscamos, porque claro, como estamos en un mundo mucho más interconectado, ¿sí? Sí. Mucho más fácil tener referentes de lo que existe afuera del mundo, ¿sí? De nuestro mundo en Colombia, ¿sí? O sea, fuera del país. Ese visual que tú ya tienes tan fácil a dos clics en tu equipo, en tu smartphone, en cualquier dispositivo que ahora es tan fácil. Sí. Toda esa información que te llega del mundo, empiezas a como alimentarte de esa información, y es lo que está empezando a permear, pero sin dejar de lado esa tropicalidad que tenemos. O sea, me gusta verme como así, como súper bonito, súper light, súper, no sé, minimalista, como te lo decía ahorita, como Europa, pero sin perder de pronto mi color. O sea, yo no me quiero ver en blanco y negro. Sí. O sea, no, yo me quiero ver tropical, yo me quiero ver simple, pero guapachosito. quiero verme colorido, pero serio. O sea, realmente a veces incluso eso te genera retos, ¿sí? Sí. Porque muchas veces cuando tú empiezas a armar un brief, encuentras así conceptos súper completamente opuestos, ¿sí? En donde tienes que empezar a llegar a un punto medio para ofrecer a la propuesta. Uh-huh. Te dicen, no sé, quiero algo muy elegante, pero colorido. Y uno dice, güey, mi chica, elegante, pero colorido. O sea, yo a una, no sé, a una fiesta de un matrimonio que es elegantísimo, yo no me voy de amarillo.
Sí.
¿Sí? yo de pronto me voy de un smoking, de pronto un azul rey, bien, bien bonito, bien destacadito, de pronto con uno que otro accesorio de color, pero ya está, o sea, un poco más discreto. Entonces mira que es empezar a permear ese tipo de cultura que es completamente distinto, ¿sí? Desde lo visual y desde lo funcional, y tropicalizarla, como decimos vulgarmente.
Y en, digamos que esas son, digamos, cambios que se han venido presentando y que están como en este momento pues muy actuales. Pero, ¿cómo ustedes empiezan a anticiparse a esas tendencias emergentes? ¿Cómo incorporan eso que va apareciendo de un momento a otro en la construcción de empaques?
Bueno, ahí sí, literal, es un benchmarking todo el tiempo.
Sí.
De qué está sucediendo, qué está haciendo mi cliente y anticiparme precisamente a mi cliente. O sea, no esperar a que el cliente llegue con la necesidad de, hey, yo quiero que empaques esto de esta manera, sino yo generarle la necesidad, es llegarle con, no sé, ahorita ya estamos preparando propuestas para el Día de la Madre de 2024.
Okay.
Y entonces ya ahorita en noviembre, ante los clientes, llego con 3 propuestas para Día de la Madre de X producto. Sí. Mira, yo para el otro año te propongo que hagas esto. Existen 2 posibilidades en ese camino, que el cliente te diga, uy, está chévere, hagámosle, ¿sí? Y nos coge como la caña y vamos en desarrollo.
Sí.
O está la otra posibilidad que dice, no, está loco, eso no, yo no soy eso.
Sí.
Ok, listo, no importa, pero al menos abrí la puerta y le moví como el bichito de busquemos y miremos a ver qué vamos a hacer. Y seguramente ahí vuelve y me llama y me dice, oye, mira, lo que tú me hiciste de pronto no estaba tan cercano, pero ya lo pensé y quiero que hagas un desarrollo para tal fecha, para tal ocasión, okay, o para tal temporada, o para tal producto, etcétera. O sea, es estar en comunicación constante con mis clientes, conociendo qué es lo que están haciendo ellos, porque también muchas veces los clientes también están innovando y están sacando productos completamente nuevos, que nadie ha visto en el mercado. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy puntual. Con Koala, sí, en la parte de la panela en polvo.
Okay.
O producto de panela instantánea, de armar una bebida a base de panela instantánea. Eso hace 4 años no existía, nadie, sí, lo tenía. Pero nosotros, al estar ahí presentes y que el cliente nos dijera, oiga, estoy pensando en un producto modificador de agua y necesito un empaque para eso. Ok, venga, venga conmigo, yo lo acompaño y hacemos el desarrollo de ese empaque.
Ok. Como ahorita te hablabas de un tema muy importante, que es el manejo, digamos, todo lo que está surgiendo a manera digital. Tú hablaste de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías. ¿Cómo se adapta Inducartón a eso que va apareciendo? Digamos, ¿ya hay algo de inteligencia artificial que se trabaje en la construcción de empaques en Inducartón o que vean que van a implementar?
Digamos que ya estamos en revisión de la implementación, sí, pues porque efectivamente es una tendencia que va en alza, pero para la industria gráfica todavía está como en desarrollo. Sí. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos gusta efectivamente ser innovadores, pero pues con algo que no haya que de pronto, no sé, invertir y después de pronto fallar. Nos damos la oportunidad de invertir y fallar, pero de pronto no a tan gran escala, sí, sino nos permitimos fallar a una escala mucho menor. Entonces, por ejemplo, hay procesos de planeación de producción, ¿sí?, que la inteligencia artificial ya te está solucionando.
Sí.
Entonces, por ejemplo, actualmente existe un comprador de cartulina, un planeador de producción, un planeador de máquina, un planeador de, no sé, de bajado de planchas. Eso, todo ese proceso que actualmente lo hacen, no sé, 3 personas, ya lo hace una computadora a través de inteligencia artificial. Simplemente montas una parrilla de pedidos, montas una parrilla de materiales, le dices tal pedido es con tal material, tal pedido es con tal material, tal pedido lleva estos procesos productivos, ejecuta. Cuando ejecuta, la inteligencia artificial lo que hace es pensar y decir, ok, la mejor manera para que tú seas lo más productivo posible es montarlo de esta manera, a través de esta máquina, en tales tiempos, en tal material.
Ok, y digamos que hay un tema que tú también hablaste, que es la experiencia del usuario. Nosotros hablamos, cuando trabajamos diseño de empaques, que el empaque se convierte como en un vendedor silencioso. Pero digamos que esa es la forma, esa es la parte en la que nosotros entramos al supermercado, por ejemplo, y lo vemos en la góndola. Pero, ¿qué crees que es vital para la construcción de un empaque o simplemente es un valor agregado para la marca?
No, sí, yo sí lo considero de las partes vitales, ¿sí? Porque yo le llamo la parte romántica del empaque, ¿sí? Debe ser llamativo para que tú lo tomes y ahí sí veas que el diseño del empaque quedó bien ejecutado. Porque si no es llamativo para ti, puede tener un súper diseño de empaque, pero pues simplemente se quedó en góndola porque no fue llamativo.
Ok.
Entonces, no llamaste a la acción de tomarlo y hacer la acción que tenías que hacer con él. Entonces, voy a ponerte un ejemplo muy, muy simple. Todos los yogures se ven exactamente iguales. Sí. Claro, tienen una etiqueta diferente, pero todos manejan un vaso con una etiqueta de cartón envolviéndolo y una tapa de aluminio con la imagen. Todos son igualitos. Sí. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué, por ejemplo, Jogs vende más? Porque no es un vaso, es una botella.
Ah, ok. Sí.
¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, el Kumis de Pueblo vende más? Por su botellita característica, uh-huh, cuadradita y arriba circular.
Sí.
¿Sí? Porque son disruptivos, son llamativos, te llaman a la compra y una vez los tienes, ahí sí interactúas con ellos. Entonces, es importante hacer el diseño pensando en la interacción del cliente, pero tienes que tener algo que lo capture para que lo llames a que lo tome. De lo contrario, no lo vas a tomar.
Ok. Y finalmente, Elkin, a nosotros nos escuchan estudiantes, profesores. Un consejo que tú les des a las personas que nos están escuchando y que hacen parte del programa de Tecnología en Comunicación Gráfica.
Creo que la misma filosofía que te hablaba hace unos momentos y es piensen fuera de la caja, okay, siempre, ¿sí? Muchas veces uno dice, no, es que yo quiero ser muy innovador, ok, ¿y te gusta hacer las cosas diferente? No, ok, entonces no te gusta ser innovador, ¿sí? ¿Te gusta, quieres hacer una super propuesta? Ok, y has visto, por ejemplo, no sé, a alguien que le guste ilustrar. Ok, te encanta ilustrar. ¿Y en qué técnica te gusta? No sé, carboncillo. Ok, ¿y has explorado el puntillismo? No, porque no me gusta. Ok, ¿y qué tal que te guste? Tienes que experimentar, fallar, para decir, me gusta o no me gusta. Pasa como a los niños pequeños cuando les dicen, ¿te gustan las verduras? No, ¿las has probado?
¿Las has probado?
No. Ok, entonces puede que sí te gusten, el tema es que no te das la oportunidad, pero para darte esa oportunidad tienes que pensar siempre fuera de la caja. Creo que ese es mi mayor consejo, pensar siempre fuera de la caja.
Qué buen consejo. Pues Elkin, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Formas y Tendencias. Como lo decíamos inicialmente, es importante conocer ese testimonio, esta experiencia, este conocimiento que tú tienes sobre empaques, pues aprovechando que Inducartón es como tan abierto con la academia, con nosotros específicamente un minuto para hacer diferentes tipos de labores. Elkin, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Formas y Tendencias el día de hoy.
Nada, un gusto. Como te decía al inicio, es un placer para mí compartir mi experiencia y ojalá a los escuchas les haya servido mucho la información que pudimos dialogar.
Muchas gracias. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co. También por los 14:30 en AM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves a las 2 de la tarde, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.